Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo que tiene la demagogia e incendiar a las masas es que se te va la mano o se te llena la boca y a ver luego quién apaga el incendio. Con Donald Trump pasa algo parecido, al margen de cómo gobierne. Esperemos que no, pero ya se sabe aquello de que todo es susceptible de empeorar. Bueno, primero un recordatorio. Scotland Yard advirtió del aumento en un 41% de los delitos de odio, todo un mes después del Brexit. ¿Recuerda esas escenas del metro de Londres o aquel autobús? Bueno, pues ha pasado menos de una semana desde que Trump es presidente electo y... ojito. Porque rula por ahí un vídeo espeluznante de dos chicos negros dándole una paliza bestial a un blanco. Al parecer, el hombre, el blanco, era votante de Donald Trump. ¿Le pegan una manta? Pero es que en Michigan, estudiantes irrumpieron en un comedor con alumnos hispanos al grito de «Build the wall», «Construye el muro», «Construye el muro». También la semana pasada en Iowa, una chica mexicana, Chelsea Bazarra, encontró otro mensaje en su habitación del colegio mayor con referencias al muro y otro cartel pidiendo la retirada del voto a las mujeres. Y en Carolina del Norte, un chico de origen hispano encontró en su aula un enorme «Bye, bye, latinos, hasta la vista». Entre tanto, fotos de Trump con el eurófobo y racista Nigel Farage, los dos partiéndose de risa y recibiendo apoyos de Marine Le Pen. Como para no tener dudas, o como para no tener miedo. Noticias, Lourdes Mate.
Buenas tardes. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se va a reunir esta tarde, dentro de unos minutos, en Marrakech con el rey de Marruecos. Antes de este encuentro, Mohamed VI ha ofrecido un almuerzo a los líderes mundiales que, como Rajoy, participan en la cumbre contra el cambio climático. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Sí, el rey Mohamed VI recibe en pocos minutos al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en su palacio, aquí en la ciudad de Marrakech. Se cumple así la tradición de que el primer viaje fuera de la Unión Europea de un presidente del gobierno español, tras ser elegido renovado en su cargo, sea Marruecos, país con el que España mantiene unas relaciones excelentes en el ámbito político, económico y de la seguridad. Sobre estos asuntos, pero sobre todo haciendo hincapié en la lucha contra el terrorismo, hablarán tanto el soberano Lahoy como Rajoy. Desde 2014, ambos países han llevado a cabo 8 operaciones conjuntas, con un total de 68 detenidos en las dos orillas.
El vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, propondrá por carta a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una reunión en Barcelona para abordar, comillas, la agenda política catalana. Lourdes.
El Ejecutivo de Cataluña quiere que la reunión sea antes de la celebración de la cumbre de presidentes autonómicos, a la que, por cierto, Puigdemont no piensa acudir. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Desde el gobierno catalán se muestran convencidos de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aceptará la invitación de Oriol Junqueras para reunirse en Barcelona si es que quiere acortar distancia. Neus Munté, portavoz del Ejecutivo catalán, también insistía en que la Generalitat quiere diálogo desde la bilateralidad.
Estamos convencidos que estas reuniones se pueden celebrar no solo en Madrid, también fuera de Madrid, y por lo tanto ese es el objetivo de esta invitación.
Por otro lado, Munté dice que el gobierno catalán no va a dar consignas para que abran los ayuntamientos el 6 de diciembre y en cualquier caso espera que la respuesta de la delegación del gobierno no sea la judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El sector de las aseguradoras y los planes privados de pensiones ve necesario un cambio de modelo en el ahorro de cara a la jubilación. En caso de no llevarse a cambio, auguran bajadas en las pensiones públicas, Álvaro Coutelén.
Sector que pide equilibrar el sistema público de pensiones con uno de capital privado a las empresas, aunque con eso se abre un debate sobre el artículo 41 de la Constitución. Si no se hace nada, alertan de importantes bajadas en las pensiones medias de aquí a 30 años. Ángel Martínez Aldama es presidente de Inverco.
La pensión pública media actual de 1.000 euros pasará a 600 euros en el 2060 y nuestra pensión máxima de 2.500 euros pasará a 1.500.
Y dan otro dato impactante. Si queremos que las pensiones suban un 1% al año en el último cuarto de este siglo, el 90% de los jóvenes de 16 y 17 años deberían estar trabajando.
Rusia ha confirmado la participación del portaaviones almirante Kuznetsov en la gran ofensiva en Siria. Se trata del portaaviones que hace semanas quiso repostar en Ceuta. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia ha lanzado hoy un ataque masivo en Siria contra los terroristas del autodenominado Estado Islámico y de Al-Qaeda en este país, usando el portaaviones Almirante Kuznetsov, el mismo al que España negó la posibilidad de repostar en su territorio. Esta es la primera vez que el Kremlin usa un portaaviones en una misión de guerra real y viene a reforzar la presencia de Rusia en Siria. El ataque se produce ya con Trump como presidente electo de Estados Unidos, que por cierto ayer conversó con Putin, remarcando la necesidad de cooperar entre Estados Unidos y Rusia en materia antiterrorista.
Una jugadora de fútbol del Torrelodones denuncia que le grabaron con un teléfono móvil mientras se duchaba en el vestuario en un partido contra Atlético de Madrid femenino. Luis Munilla.
Sí, fue el domingo en la segunda división femenina, partido del filial del Atlético femenino contra el Torrelodones en el Cerro del Espino de Majadahonda. Una jugadora del Torrelodones es sustituida, se va a la ducha y ahí ve un brazo con un teléfono móvil que intenta grabarla. No pudo llegar a identificarlo, pero el club lo ha denunciado en un comunicado. El Atlético de Madrid, por su parte, ha emitido otro en el que se pone a disposición para esclarecer lo ocurrido y muestra su total reprobación. La Asociación de Futbolistas Españoles también ha condenado los hechos de el pasado domingo. En lo estrictamente deportivo, esta noche, amistoso de la selección. A las 9, Inglaterra-España en Wembley, con tiempo de juego desde las 8 y media en COPE. Se la juega además la Sub-21, que busca la clasificación para el europeo en el partido de vuelta de la repesca. A las 6, en Albacete, España-Austria, con empate a 1 del partido de ida. Y en tenis, en el torneo de maestros, Dominique Thiem ha ganado a Monfils 6-3, 1-6, 6-4 y mantiene sus opciones de meterse en semifinales.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com. Museo del Jamón te ofrece la información de Madrid.
Cielo despejado y 16 grados hasta ahora en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, tan solo hay que anotar retenciones en la A5 en Alcorcón por las obras. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha felicitado por la absolución del edil Guillermo Zapata en el caso del tuit sobre Irene Villa y ha señalado que el derecho ha vuelto donde tenía que estar. Según Carmena, hay veces que se empiezan a construir acusaciones que luego se demuestran en la práctica que no tienen un contenido jurídico como tal. La alcaldesa ha hablado de una actitud minoritaria pero enconada que obligó a que tuviera que constituirse el tribunal y que tuviera que ser juzgado el concejal Guillermo Zapata. También ahora Madrid ha celebrado la absolución de Zapata, como no podía ser de otra manera, han señalado en un comunicado. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Volvemos a las 6, a las 5 en Canarias, con más noticias, con la última hora en cuanto suceda, y ya con el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, espero que me saques buenas notas en
la...
ese asunto.
Estoy en ello.
Vale. Bueno, te quería contar, ya que no te lo he podido contar esta mañana, que conocí a José Antonio Labordeta hace muchos años, allá por los 60, cuando su paso de profesor por Teruel le sirvió de camino de Damasco, y ni en los momentos más delirantes aragonesistas le atisbé aspiraciones de un Aragón independiente. Sabía demasiada historia y le sobraba sentido común para salir con esa extravagancia. Creo que el ciudadano Pablo Echenique, nacido en Argentina, con doble nacionalidad española y argentina, posee bastantes menos conocimientos de historia, porque su formación es científica, y paradójicamente tampoco parece ostentar demasiado sentido común para proponer un proceso constituyente en Aragón, quizás de cara a un secesionismo de España, del que ni siquiera he oído hablar en la chunta aragonesista. Recuerdo a otro ilustre aragonés, Juan Moneva Puyol, jurisconsulto reconocido en toda España, que mantenía buenas relaciones con el rey Alfonso XIII. En una visita al monarca, le preguntó el rey qué podía hacer por él, y Moneva, con esa socarronería de la tierra, en tiempos en que vascos y catalanes daban la tabarra todos los días con el secesionismo, dijo irónicamente: «Majestad, me gustaría tener un puesto de carabinero en la frontera de Ariza, que es el último pueblo de Aragón, yendo por la Nacional 2 a Madrid». Pedir la independencia de Aragón es tan estúpido como solicitar el secesionismo de Castilla, porque es Aragón y es Castilla, quienes fundan España y quienes forman las bases de un imperio que está en la historia universal y la razón por la que un echenique viera sus primeras luces en América, concretamente en Argentina. A priori siento un gran respeto por el ciudadano echenique, por su esfuerzo personal y en muchas ocasiones por sus atinados análisis, pero eso no me permite pasar por alto las tonterías contemporáneas, porque estoy convencido que las tonterías contemporáneas son una plaga más peligrosa que la viruela y con un efecto contagioso semejante. Ahí tienes a Cataluña embriagada en la tontada y ya solo nos faltaría emborracharnos de memez en Aragón con los numerosos problemas que tenemos. Hay una vieja jota, que quizá no haya escuchado nunca don Pablo Echenique, que dice: de llevar sangre española, Aragón nunca reniega, al contrario, está orgulloso de tener madre tan buena. O una de mi tía Pascualina, que me parece apropiada al caso: de gente que da problemas y no aporta soluciones, estoy hasta los mismísimos cojones.
Qué sabia tu tía Pascualita, amigo. Cuídate.
Muy sabia. Igualmente, un abrazo.
Chao, Luis, adiós.
Chao, hasta ahora.
¿Qué tal, John?
Tenía que haberla cantado.
Sí, ¿verdad?
Y ya hubiera sido redondo.
Hubiera sido fenomenal. Pero bueno, pocas veces se ha hablado tanto de la Luna. Y todo porque hacía 70 años que no se mostraba como estos días. Pero queda poco tiempo para comentarla de esta forma.
Sí, y es que el tiempo vuela. Así que podemos aprovecharlo para ver la Luna o para encontrar el mejor seguro. Como la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online.
En tu caso, John Uriarte, puedes hacer ambas cosas. Porque te pasas media vida, reconócelo,
sí,
pensando en la Luna.
Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la manada.
¿Cómo te gusta esta, eh?
Me encanta. Esto con, ya no con dos, con medio gin tonic, sí, en una fiestuki.
Oliendo limón.
Bueno. Sube.
¡Vamos allá!
El mayoral, los romeros de los montes.
Aunque no hay mal que por bien no venga, por eso vamos a contar lo que nadie sobre el satélite de la Tierra.
Lo de la conquista de la Luna, Ángel Espósito, fue lo clásico de tres colegas que dicen...
¿A qué no hay?
¿A qué no hay? Y si no vamos a tomar la última allá arriba,
claro,
que hay luz,
claro.
¿A qué no hay? Un par.
Bueno.
¡Y lo subo!
Hace 40 años, Neil Armstrong, Michael Collins y yo hicimos historia. Fuimos los primeros hombres en llegar a la Luna.
Apolo 11, aquí Houston. Prueba de radio, cambio.
Me llamo Buzz Aldrin y estuve allí.
Yo también tuve un problema en Houston la semana pasada.
Sí.
Sí, desapareció el piloto.
Es otro tipo de problema.
Pero fue tal cual.
Claro, ellos lo dicen más elegante porque son estadounidenses, pero la esencia es que estos tres colegas se pillaron un cohete y se plantaron en la Luna.
¿Sí?
Cuando volvimos de un viaje, por cierto, desde Badajoz, tú y yo... Creo que pudimos... ¿Vimos la Luna o qué vimos?
Era
que
una casi luz paramos de colores, pero no paramos.
Ah, vale, bien.
Bueno, me dio mucho miedo.
Es verdad, había selenitas. Bueno, conste que si se sabe poco sobre la Luna, sobre el satélite lunar, es porque nos tienen engañados desde la infancia.
Basta con recordar lo que nos decían cuando éramos pequeños desde la tele. Lo decían la gallina Caponata and Company.
Anda, un huevo en el cielo y no se cae para nada. Está allí colgado del cielo.
Que yo de pequeño veía la Luna y pensaba: si mi madre me echa la bronca si se me escapa de la mano un globo recién comprado, la que le tienen que montar al que se le escapó la Luna,
claro,
con lo grande que es ese globo.
Y con razón.
Hombre, bueno, quieras que no, tanto decir que la Luna era un globo, acabamos creyendo que sabíamos de astronomía. Bueno, menos mal que con los años espabilamos.
Bueno, todos no. Algunos seguían creyendo que la Luna estaba a tiro de piedra y así montar allí sus reuniones.
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta.
Ahí está.
La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea.
No me canso de escucharlo.
No, yo tampoco, pero es que, claro, cuando uno ve cómo acaba uno,
claro,
y lo que ha dejado el otro,
claro,
herencia,
ahora
lo hemos mejorado.
Donald Trump, ¿qué dirá?
Sí, sí.
Intergaláctico.
Sí.
Bueno, ¿qué dirá Leire Pagín de lo que pasa hoy en día en el espacio? Bueno, pues ya que estos días la Luna está más cerca que nunca, hablemos del día en que el hombre pisó
y puso su pie ¿sí? en ella.
Para la audiencia de España lo retransmitió el grande Jesús Hermida.
A las 101 horas 22 minutos 48 segundos de vuelo, cuando el hombre deposita por primera vez su pie.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Qué bonito todo. Lo de ese momento debe ser como la madre de todas las campanadas, ¿no? O sea, como falles no tienes posibilidad de arreglarlo. Pues para una vez que se subió, por primera vez...
Hombre.
Además dicen la hora, Espósito.
Claro, por si acaso.
Ahí te hubiera ido ahí y hubieras tenido un problema. Es la hora en la Luna, la hora en Madrid, la hora en España.
En Houston.
Bueno, pero ¿cómo habría sido la llegada del hombre a la Luna de haber tenido lugar, por ejemplo, hoy en día?
Es más, ¿cómo lo habría retransmitido hoy Jesús Hermida?
Esta noche... En este momento, y a esta hora, un hombre,
el hombre,
intentará llegar a fin de mes, a fin de mes. Acaba de decir, este es un pequeño piso para el hombre, pero un gran gasto de comunidad.
¡Ahí está!
Lo ha clavado.
Esta maravillosa versión de la Hermida Made in José Mota lo clava, ¿eh? Eso sí que es un gran paso para la humanidad, llegar a fin de mes. Bueno, por cierto, ¿y si en lugar de mandar el cohete a Estados Unidos, en vez de haberlo mandado a Estados Unidos a la Luna, lo hubiese mandado, por ejemplo, otro país?
Sí, por ejemplo, España. Para empezar, al ver la gesta de los americanos, pues alguno diría aquello de...
Nosotros con mucho menos jaleo ya tendríamos allí una plaza de toros.
Vamos, si quisierais, podíamos hacer un cohete entre todos. Y lo mismo que hizo ese tío, ¿puedo ir yo? Yo te hago eso por 8.000 pesetas.
¡Ahí está!
Genial.
Por 8.000 pesetas.
Lo de la plaza de toros.
Una plaza de toros botada allí. Claro.
Con dos cojones.
¿Para qué vamos? Ya que hay cráter, claro, se aprovecha.
Claro.
Se aprovecha.
Está hecho.
Bueno, Tony LeBlanc define a la perfección ese yo te lo hago por la mitad, un clásico entre nosotros. Y también ese otro que dice, el que te vendió el cohete no te puso ni alfombrillas.
No,
vaya
gol
que te ha metido.
8.000 pesetas.
¿Por qué no se hacía tanta ilusión en los coches que te regalan las alfombrillas si cuesta 4 perros?
Pero otra cosa también, las cortinillas esas de atrás que en teoría te quitaban el barro.
La electricidad. La electricidad. No te mareabas.
Eso era una correíta que
caía. Sí, la correíta que ya, que no te mareabas.
Lamentable.
En fin.
Bueno, que sigamos.
Sí.
Con la pregunta de cómo habría sido la llegada a la Luna.
Espera.
Sí, no, es que como te habías perdido.
No, pero yo es que yo en cuanto subo la Luna me pierdo.
Bueno,
pero sigamos con la pregunta, Ángel Espósito, de cómo habría sido la llegada a la Luna de haber enviado a alguien no estadounidense.
Ah, ¿cómo habría tenido lugar esa bajada del módulo lunar? Ese saltito. Goyo Jiménez lo requiere a la perfección. Y es que muy serio ese salto no hubiera sido.
¿Qué pasa, tío? ¿De qué te ríes, Me estoy escuchando la respiración y digo, macho, le pasco al Darth Vader. ¿Qué tontería es esa? ¿Quieres pisar la Luna que te está esperando la humanidad? Voy ya.
Manolo, soy tu padre.
¿Qué cago de qué? Cuando lo llevas en la sangre...
Menudo susto.
Y es que Armstrong era más seco que una nuez. En cambio, mandas a alguien tipo tú y yo, o tipo Goyo Jiménez, y otra cosa habría sonado. ¿Pero realmente la Luna está deshabitada, Espósito? ¿O hay alguien ahí?
Cuentan que la NASA guarda información secreta al respecto, pero... ¿No sería descabellado pensar que sí, que hay alguien en la cara oculta de la Luna?
El Apolo 12 está a punto de aterrizar en la Luna, mira para la Luna y dice que hay gente, macho. Esto es la Luna, que está deshabitada, y dice, echa un vistazo por el ojo de buey. 36 pavos verdes allí con la nariz. Abre la puerta a las cotillas, sale el comandante y dice, buenas noches. Claro, ¿qué vas a decir en la Luna? No vas a decir buenos días. Venimos de la Tierra y venimos en son de paz. ¿Sois todos de aquí? Y se oye una voz al fondo que dice, bueno, algunos somos de fuera.
Es verdad. Lo raro es que no haya subido ahí arriba los de españoles en el mundo, callejeros, viajeros, porque seguro que habría sorpresas.
Seguro.
Bueno, lo único cierto y confirmado es que España tiene un astronauta que todos lo han bendecido, sobre todo la NASA, que es Pedro Duque.
Estuvo aquí hace unos días. Bueno, nadie mejor que él para explicarnos qué se ve desde la Luna.
Hola, soy Pedro Duque. Cosmonauta. No te creas que van muy lejos, que esto es como ir a la manga, de más menor, sin retenciones. No te preocupes tampoco en aparcarla, nada, te paras. Mira por el ojo de buey la Tierra, en las murallas chinas, mira, Marinador, que también se ve. Y digo, ay, he hecho una foto, con el flash no salió nada. Bueno, y a flotar en gravedad cero, que se da mucho gustico, es como el dragón Khan de Terra Mítica. ¡Ay, baja por aquí!
Como el dragón Khan de Terra Mítica.
Ahora,
lo has explicado de cine.
Pero imagínate que vas a la Luna y ves el Marinador, macho. Sí, señor. Qué susto.
Joaquín Reyes dice que se ve desde allá arriba.
Así te quedas.
Así que... Bueno, vistas hay, pero monótonas, eso sí. Vamos, que no es como un balcón de San Fermines. Aún así, algo tiene la luna cuando tanta gente quiere ir a ella. Aunque de repente, oye, y sin motivo aparente, la NASA... ¿Sí? Dejó de enviar gente a la Luna.
Eso fue hace ya 40 años o más y aquí estamos. Quizá la clave esté en que los que fueron no resultaron muy limpios. Recordemos la noticia que leyó nuestra compañera Nekane Fernández hace unos meses.
Que algunas estrellas fugaces que vemos en el cielo son en realidad caca de los astronautas.
Aquí pone excrementos.
Sí, bueno, pero es que...
Aquí, Houston, repite, por favor.
No, te voy a hacer una mierda, vamos.
Houston, tenemos un problema.
¿Qué digo yo, recordando este momento que tuvisteis tú y Nekane cuando contasteis eso...
¿Qué momento?
Si no podían mandarles ya aliviados a los astronautas como el resto hacemos cada mañana.
Es que van mucho tiempo.
Pero ¿qué más da? Yo, mira,
¿qué más da? No, si van 3 meses...
Yo estuve 25 días sin ir al baño en el hospital. Yo fuera de casa no voy.
Sí, pero porque no ibas al baño, porque te hacías lo de la cuña, que es la cosa más humillante.
Y yo decía, yo ahí no hago.
Solo hay una cosa más humillante que lo de la cuña, que es, lo digo porque yo esta mañana me la he puesto, la batita esa del lacito por detrás...
Así,
que vas ahí con todos los gallumbos.
Que sillas el culo,
ahí.
Que sillas el culo perfectamente.
Con la batita, sí, es lamentable.
Además que te pillas...
Bueno, ya la batita y la cuña...
La rajita de lo que es la nalga.
Bueno, tío.
Bueno, teniendo en cuenta que estamos en una fecha clave para ver de cerca la luna, hablemos del problema que genera. Hay alguien que no ha perdido la ocasión y ya se ha subido a ella,
¿sí?
Ángel Espósito.
Sí.
Déjame que te cuente esto. De hecho, no es la primera vez que esa persona se sube a la luna. Ya en los 70 le vieron por allí.
En abril de 1972, la señal se cortó al público justo cuando uno de los astronautas, Young, gritaba al borde de un cráter. Están ahí otra vez.
Gracias.
¿Hasta cuándo estás aquí?
Nada, ya. Hasta exactamente el avión de las 8:15.
¿A las 8:15? ¿Qué sale, de Parayas?
Sale de ahí al lado, el avión de ahí al lado.
¿No, de Bilbao?
No, de aquí. Sí, de aquí.
Conversación entre Revilla y tú, ahí en la luna.
En el cráter.
Claro. En el cráter.
Es que él vive ahí, a lo mejor.
¿De vuestra jerga?
De nuestras cosas, nuestras anchoas.
Claro. Bueno, era cuestión de tiempo que Espósito viajara a la luna. No puede estar el hombre quieto. Espera que monten allí,
perdona,
Cope Cráter.
Perdona, tú di aquello de... ¿A que no hay?
¿A que no hay?
Claro.
Cope Cráter. Venga, que la monten ya y que nos manden a hacer un programa.
La pena es que no te puedo llevar. A lo mejor allí sentabas la cabeza.
Oye, que tengo cabeza para lo que quiero.
Ya.
Por ejemplo, solo con entrar en Verti.es, que lo he hecho hace un rato, he calculado el precio del seguro del coche y ahorro gracias a la tarifa web.
Claro, ya lo sabes, haz lo mismo y utiliza internet y la cabeza para ahorrar en Verti.es, el seguro donde te dan mucho y encima no te piden la luna.
Daniela Romo, qué momento.
Qué fuerte, tío. Yo me quedo con la otra. La de los centellas.
Es que a mí yo me gustaba mucho Daniela Romo.
Sí, no, claro. Tú
yo soy
tuyo.
Muy de...
De Daniela.
De fijarme.
De Daniela Romo, sí. Era muy simpática.
Muy simpática. No, tenía el pelo ese que tenía largo.
Sí. En las redes seguimos recibiendo comentarios.
Como el de Marisa, que le pregunta a Uriarte, confiesa, vienes de la luna, ¿verdad?
Pues no, pero vivo en ella. No, habitualmente vivo en ella.
Para arreglarlo dice que sepas que eres genial. Hay otro oyente que pregunta, ¿para cuándo un disco de versiones de Uriarte y Espósito? Aprovechad de cara a Navidad, puede ser un gran regalo.
Sí, oye, si el pulpo lo sacó...
Oye, perdona.
Tú y yo...
Cuidado,
¿qué?
Que el pirata viene dentro de un rato,
es
igual
verdad.
Le pedimos consejo.
Le pedimos consejo.
Pues os puedo hacer la selección de canciones. Y algunos oyentes nos habéis mandado las fotos de la superluna que fotografiasteis ayer. Claudio, por ejemplo, en Madrid. Y otra preciosa desde Arguineguín en Maspalomas.
Ya verás qué historia, ¿eh? Un chaval, un estadounidense, Griffin se llama, ha conseguido graduarse en la escuela. Hasta ahí todo normal. Pero claro, la historia de superación que hay detrás se ha hecho viral, Nekane.
Perdió a su madre con 7 años. Su familia tuvo que abandonar la casa en la que vivían. Desde entonces, él y su hermano han tenido que buscar cada día un sitio donde dormir durante 12 años. Todo esto no ha impedido que este chaval saque buenas notas y se comporte como un chico normal de su edad. El día de su graduación ha decidido contar su historia y ha dejado boquiabiertos tanto a profesores como a compañeros. Esta la podéis versionar.
Claro,
y
claro.
Clip y todo.
Esta te da ganas de agarrarle al de delante y hacer el trencito.
Son de vuestro pueblo.
Claro.
El consorcio va a recibir un homenaje en Las Vegas.
Y es que este jueves se celebra la 17ª edición de los premios Grammy Latino. Sí. Antes de la gala se están produciendo algunos actos, como este homenaje. El grupo va a recibir el premio a la excelencia musical que la Academia entrega a los artistas que han contribuido a la música.
Entre esto y lo de los Centellas, macho,
tenemos
ya,
tenemos la tarde hecha.
Ya, vamos, ya está hecho. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602.
Me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, me gustó va a viajar cuando se va el express.
Expósito, La Tarde Cope, estar informado.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el Tesoro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
¿Qué es casi tan importante como utilizar la cabeza? Utilizar Internet. Con la tarifa web de Verti ahorras calculando online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por los que sufren.
Por los demás. Por ti. Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Ay! Ahí van unos pies relajados con Fluchos, porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño-invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Descubre el automóvil que reúne refinamiento y deportividad. Entra en el mundo exclusivo del Gran Turismo con la nueva Performance Line de DS Automóviles. Prueba los modelos DS3, DS4 y DS5 durante los DS Days hasta el 20 de noviembre y disfruta de condiciones excepcionales. Elige tu concesionario en dsautomóviles.es. DS, Spirit of Avantgarde.
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mafre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mafre, es porque no vienes.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés.
No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones en nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta es una de las noticias que más nos ha llamado la atención en las últimas horas. Seguro que a ti también. El exministro Josep Borrell ha denunciado una estafa de 150.000 euros a través de una falsa oficina de inversiones que encontró en la red. En internet, nos puede pasar a cualquiera, pero anda que le pase a él, manda, en fin. Al parecer unos supuestos brokers le han levantado la pasta. Ojo, son 150.000 euritos, Si esto le pasa a un exministro o a un expresidente del Parlamento Europeo, tan preparado como Borrell, ojo, este es licenciado en matemáticas, número uno. Bueno, pues imagínate a cualquiera, a ti, a mí. Te cuento la historia, todo comienza en 2015. Borrell está buscando una oficina de inversión y encuentra una en internet. Es www.consorfx.com. Analiza la información que encuentra y estudia. Estos supuestos brokers aseguraban estar funcionando desde 2007, tener 75 empleados y contar con todos los permisos en el Reino Unido. Durante meses comprueba que, en efecto, la cosa funciona correctamente. Trabajan con entidades de prestigio, tienen una manera de proceder profesional. La empresa es británica, pero a Borrell le desvían a la oficina de París. El exministro mantiene varias conversaciones telefónicas con ellos, todas con Francia, y en francés, a pesar de que la matriz es británica. Al quedar satisfecho con la atención que le han prestado, decide hacer una primera inversión de 50.000 euros. De forma habitual mantiene el contacto y en apariencia todo marcha correctamente. Como ve que funcionan bien, Borrell realiza una segunda inversión por 100.000 euros más. Pero de repente, a los pocos días, ya lleva 150.000 ahí metidos, los supuestos brokers dejan de contestar el teléfono y la página web se esfuma. Inmediatamente, Borrell ve que le han estafado. Primero se pone en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y luego presenta una denuncia ante la policía. No es la primera vez que escuchamos hablar de estafas así. Hace unos meses, la policía desarticulaba una red que había estafado a 200 pequeños inversores en bolsa. La Guardia Civil detuvo a 10 personas que supuestamente habían levantado 50 millones de euros, con el mismo modus operandi que en el caso de Borrell. Un grupo de operadores de bolsa, que decían trabajar desde Alemania y Francia, contactaba con los inversores y les ofrecían servicios de inversión. Les daban todas las garantías, les hacen llegar que todos los permisos están en regla, y cuando los clientes ponen la pasta, se esfuman, desaparecen. No hay manera de contactar. Como te decía, nos ha llamado mucho la atención esta historia y vamos a tratar de darte algunas claves para que a ti, o a mí, voy a tomar nota, pues no nos ocurra si es que tenemos la suerte de ahorrar. Vamos a hacerlo con la ayuda de Manuel Romera, especialista, director del sector financiero de la Escuela de Negocios IE Business School. Profesor Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Pues un poco asustado, porque el que pueda ahorrar... Joder, si esto, seamos sinceros, si esto le pasa a Borrell, secretario de Estado, ministro, licenciado en exactas, número uno, no sé si por Harvard o donde fuera, la verdad es que es un tipo de primerísima. ¿Qué nos puede pasar a los demás?
Pues sí, posiblemente lo que pasa es que hay que pensar, y nunca mejor dicho para Borrell, que zapatero a tus zapatos, ¿no?
Ya.
Y al final lo que tienes que pensar es que no sabes de todo y que te tienes que dejar asesorar y además contar con los reguladores que él conoce bien. Es decir, en su época de ministro conoció muy bien a lo que era la regulación, ¿no? De todo lo que implicaba la industria, de todo lo que implicaba la parte financiera, de todo lo que implicaba en los diferentes puestos que ha tenido, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Que él se deje guiar por algo que está en internet, muy pequeñito, que de alguna manera no haga caso a las autoridades de los mercados financieros, ¿no? A la AMF, por ejemplo, francesa, o a la FSMA belga, que dio como resultado una lista de 21 chiringuitos financieros, entre ellos estaba Consor FX. La cuestión es si ha llegado a tiempo.
Ya.
Pero bueno, de todo lo que sea un chiringuito financiero, el problema es que, claro, puede ser con dolo o sobrevenido, ¿no? No es lo mismo que lo que tengas es un golfo enfrente que está llevándose la pasta y que entonces pues pueden ser muy listos, o que sea sobrevenido. Al final, la propia CNMV intenta evaluar de quién hablamos. Tampoco es lo mismo que seas una sociedad gestora que seas una entidad depositaria, que de esto se ha hablado mucho. No es lo mismo que seas un gran banco, uh-huh, donde están depositados los valores, que seas una entidad gestora que eliges los valores. Entonces aquí, por el hecho de que los grandes bancos estaban relacionados con este consorcio FX, pues parece que le daba un halo de credibilidad. También es verdad que Borrell no estaba precisamente en lo más suave que podía estar. Estaba en nada más y nada menos que el mercado Forex, que es el mercado de derivados, le llaman el gorila, uh-huh, porque negocia 24 horas al día y tiene negociación de tipos de cambio, es decir, una de las cosas más especulativas que hay. Con lo cual, bueno, verdaderamente, o sea, estaba como todo muy muy enlazado, ¿no? Vas a una entidad inglesa hablando en francés. No ves al regulador que tenías que ver ni en Francia ni en Bélgica. No sabes quién está detrás porque te dicen que operan desde 2007 y en realidad operan desde 2014, y así se establece en las propias Comisiones Nacionales, uh-huh, de Mercado de Valores respectivas de cada país. Además, te vas a activos de un grado de especulación importante porque, como usted comprenderá, Ángel, si tú operas en el Forex, precisamente no eres de los que más duermes, ¿no?
Está claro.
O sea, lo que quiero decir es que no vayamos tampoco al extremo.
Ya. El refrán de Manolete, si no sabes torear para qué te metes, en este caso va que ni calcao. Si pudiéramos decir 3, 4 consejos fundamentales. Imaginemos, profesor, que yo mañana tengo un dinero y decido invertirlo y me muevo por internet. ¿Qué 3 o 4 cosas debo hacer fundamentales?
Bueno, primero saber cuánto tiempo lleva. Algo que lleva 25 años pues es más complicado que se vaya a fripuñetas que algo que lleva 2 meses. Segundo, ¿quién está detrás? Es decir, ¿quién está detrás? Quiere decir, ¿quiénes son los dueños? ¿Quién es el capital? ¿Quién está detrás? Que además suelen tener incluso nombres y apellidos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ver de qué pie cojea. Tercero, acudir al regulador. Irte a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y preguntar de qué se trata. Cuarto, ver si el depositario es el banco o es que el banco o es que la gestora es del banco. Es decir, ¿quién está también detrás del planteamiento bancario? Y luego, quinto, ¿en qué tipo de productos vas a invertir y cómo? ¿Vas a decidir tú la inversión o la van a decidir por ti? Es decir, yo creo que en el fondo son muchas cosas que, unidas, es más complicado, aún no imposible, que te tomen el pelo, ¿no?
¿Es muy difícil distinguir quién te la puede jugar y quién no?
Mire, yo después de toda mi vida en el mundo financiero y del mundo bursátil y del cual provengo, aunque sea ahora académico, lo que sí que le puedo asegurar es que si hay un golfo, suficientemente golfo, que sea un bon vivant y muy capaz, la pirula se la hace a cualquiera. Otra cosa es que la pirula, ya digo, que sea sobrevenida, es decir, que sea sin verdadero golfo enfrente que te quiera robar, pero es que en este caso es que han desaparecido los gestores. O sea, han desaparecido el gestor, ha desaparecido la entidad y poco menos que era papel basura, ¿no? Yo creo que al final también hay que ver, pues, no sé, ¿para qué te vas a una entidad? Si quiere usted trabajar en Forex, vaya usted a un banco de los gordísimos españoles conocidos.
Que también trabajan, invierten.
Que también trabajan, claro. Entiéndeme, sobre todo si usted es español, o sea, y encima ha sido usted ministro. No sé, o sea, lo que quiere decir es que no hagamos cosas un poco raras.
Claro.
Es decir, no tiene mucho sentido, pero no es por hacer crítica del árbol caído, Dios me libre, ¿no?
Esto es un ejemplo. Estamos subiéndonos a su ejemplo particular, pero ojo, hay mucho
día,
más.
El otro día veía al señor Borrell en una entrevista que le hacían de La Sexta, ¿no? Y la verdad es que era la imagen de la autosatisfacción de ser como es, ¿no? Y entonces al final, eso al final lo que genera también en cierta medida es que digas, oye, pues ¿por qué no intenta usted plasmar, ya no digo en un paraíso fiscal malentendido, sino directamente una entidad de fuera de su país, algo que hay entidades de su país que lo hacen magníficamente bien y no tiene que hacer usted ningún tipo de riesgo?
Claro.
Hay brokers online, ahora mismo domiciliados aquí en España, que va usted a la CNMV, entra usted en la página web de la CNMV y verá usted 35, con comisiones más bajas probablemente que Consor FX y con gente igual de poco o muy capacitada,
claro,
en la gestión.
En fin, ¿cómo ha sido la definición, Manuel? Autosatisfecho, me ha encantado. Autosatisfecho de ser como es.
Y yo no tengo ningún viso de ser político. Ya lo
no, sabe no,
que,
no, no, ya
que
se
yo,
ve.
Yo he sido siempre un individuo independiente que no entra en política en mi vida.
Me ha encantado.
Y probablemente no entraré, ¿no? Pero que al final, yo creo que, lo que digo, no es por nada, pero al final muchas cosas a la vez absurdas. Hablar en francés, una entidad inglesa,
sí,
no acudir al regulador, meter el dinero en un broker que en el fondo podría tener usted un alternativo, entrar en Forex, no sé, para entrar, o sea, la gente más capacitada que yo veo en el trading diario, es decir, la gente que más sabía, de los más agresivos, eran los que se dedicaban al Forex, porque es un mercado de tipo de cambio enormemente volátil y enormemente sesgado hacia el mundo de los derivados.
Bueno, es cuestión de lógica y de sentido común, te llames como te llames, está claro. Manuel Romera, profesor del Business School, director del sector financiero, gracias.
Encantado de atenderles.
Chao, Manuel, como adiós, siempre. Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Puede la cumbre del clima seguir adelante a pesar de lo que pensaba, por lo menos, Donald Trump? Hoy arranca en Marrakech este encuentro mundial que debe servir para poner en práctica todos los compromisos adquiridos en tiempo récord en París. Pero si ya en la campaña el vencedor de las elecciones americanas dijo que lo cancelaría, esos compromisos de Estados Unidos, la cuestión es qué podemos esperar ahora. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, ¿allí qué se respira? ¿Optimismo, preocupación, gloop? ¿Qué se respira?
Hay mucho optimismo, Ángel, pero sobre todo yo creo que lo más importante en este tipo de cumbres, yo no sé si el profesor estará de acuerdo conmigo, es en que se envía un mensaje al mundo, al fin y al cabo, sobre la necesidad de tomar conciencia, ¿no?, acerca de convertir nuestro mundo.
Es lo que tiene el asunto de las líneas telefónicas cuando estamos en directo y cuando...
Con lo optimista, bueno, pues, Beatriz, que era el mensaje, Mesa, que nos estaba dando Beatriz.
Nos hemos quedado, ¿no?, con esa frase, a ver si la pinchamos otra vez. Está, recorremos, Beatriz Mesa, nuestro corresponsal en Marruecos, está en Marrakech cubriendo esa cumbre del clima. Y bueno, pues ahí se nos ha cortado un segundín. Ahí está otra vez. Vea, sí, perdona,
Ángel,
que se ha cortado. Sí,
estamos innovando con el IP. Sí, con nuestro sistema de sonido. Esto estaba comentando que yo creo que aquí lo más importante efectivamente es esa toma de conciencia, ¿no?, acerca de transitar hacia un mundo totalmente limpio, hacia las energías renovables. Y ahí, por ejemplo, Marruecos está muy comprometida y más de los 70 jefes de Estado que están aquí presentes y que han contribuido también con un discurso importante acerca de cómo cada Estado tiene que contribuir en esa transformación y cómo se va a financiar, ¿no?, al fin y al cabo. Yo creo que esto es una cumbre, a diferencia de la de París, donde se está entrando más en la letra pequeña, en los detalles, en cómo cada Estado, decía, debe elaborar esos planes para cumplir con ese objetivo final. Y el objetivo final, el principal, el que se ha estado comentando durante estos días atrás, ha sido el de reducir las temperaturas a final de siglo muy por debajo de los 2 grados,
pues,
¿verdad?,
ojalá,
respecto a la de la era preindustrial, entre otras, porque se ha hablado también de los devastadores efectos que está teniendo ya el cambio climático en muchos pueblos de África con inundaciones y sequías.
Vea, Ban Ki-moon, el secretario de Naciones Unidas, le quedan 2-3 diarios en el puesto, ha hablado con Trump y dice que es optimista sobre el papel de Estados Unidos en lo del clima.
Eso es lo que nos ha dicho esta mañana a todos los presentes. Ha dicho que mantuvo una conversación telefónica con Trump tras haber sido elegido presidente de los Estados Unidos. Expresó su inquietud acerca de la posición de Trump con respecto al cambio climático y dice que cuando acabó la conversación con Trump se mostró totalmente optimista porque al parecer Trump comprende y escucha. Literalmente dijo: nuestra esperanza es que el presidente entienda, comprenda lo serio y la urgencia de la acción climática. Y él considera que el presidente reconsiderará su postura acerca de este fenómeno.
Pues ojalá, ya cuando dice el presidente escucha, ya que eso sea noticia, me echo a temblar, pero bueno. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos, como siempre, gracias, un beso.
Gracias a vosotros.
Chao,
buenas tardes.
Chao.
De Marrakech.
Jorge, ¿qué se firmó en París? Cuando hablamos de las conclusiones de la cumbre del clima de París, ¿qué fue?
Se firmaron muchas cosas, pero fundamentalmente se reduce en tres puntos. Uno, lo más importante, el compromiso de esos 97 países que habían firmado ese protocolo, de hacer todo lo posible para que de aquí a final de siglo las temperaturas aumenten menos de 2 grados. Van a aumentar, pero que aumenten menos de 2 grados. Y a ser posible que lo hagan en 1,5 grados. Eso sería el objetivo que se han comprometido estos 97 países y pico a conseguir de aquí a final de siglo. Otra cosa que se firmó es, bueno, una cierta voluntad compartida de que los países ricos financien con una cantidad de dinero bastante importante, unos 100.000 millones de dólares al año desde el año 2020, posiblemente que se revisen un poquito más al alza a partir del año 2030, compensen lo que van a dejar de desarrollarse y de crecer los países más pobres por no emitir. Así que por lo menos es un objetivo de reducción de temperaturas, que eso es evidentemente reducción de emisión de gases de efecto invernadero, y por otro, de financiación de las tecnologías necesarias para conseguir estos objetivos, sobre todo en los países más pobres.
Jorge, dos cuestiones referidas al clima de las últimas horas. Dos datos, dos noticias. Uno, las emisiones de CO2 se estabilizan en 2016 por tercer año consecutivo. Eso en teoría está bien.
Sí, en teoría. Ahora veremos los datos concretos, pero sí.
Y dos, la temperatura del planeta vuelve a romper récords. En este caso, 2016 va a ser el año más caluroso que se conoce. ¿Cómo que es una cosa con la otra?
Es así, porque evidentemente cualquier acción que se tome ahora, si tenemos en cuenta que el aumento de las temperaturas tiene una relación directa con el aumento del CO2 en la atmósfera, cualquier acción que se tome ahora de reducción del CO2 no se va a notar su efecto inmediatamente. Fíjate que estamos hablando de aquí a final de siglo. Ese es un poco el baremo que se está dando, según la ciencia, la humanidad, para por no entrar en situación de grave riesgo. Pero las acciones son muy lentas, ¿verdad? Por mucho que ahora se redujese, que no se ha reducido, simplemente se ha estabilizado, y no en todos los países por igual. Algunos países han cumplido mejor y otros han cumplido peor. Esa reducción o esa estabilización no va a tener efectos directos sobre las temperaturas hasta dentro de muchos años. Y luego hay que tener en cuenta que cada uno de los países firmantes tienen que llevar este protocolo a su país, a su legislación, y empezar a tomar medidas concretas sobre ello. España, por ejemplo, todavía no lo ha firmado. O sea, lo ha firmado, pero no lo ha puesto en práctica, no lo ha traído al Parlamento. Llevábamos un año y pico o un año sin gobierno, claro. Y no se ha podido hacer. Estados Unidos lo protocolizó, lo implantó en su legislación unos días antes de las elecciones. Lo hizo, una de las últimas cosas que hizo Obama antes de las elecciones, y por eso queda ahora la duda de si Donald Trump va a respetar aquella última decisión o va a utilizar cualquiera de los mecanismos legales, que tampoco son tantos, ¿eh? No es que tenga las manos libres para hacer lo que quiera con el clima en su país, pero puede dejar morir aquella última decisión de Obama y simplemente no tomar ninguna medida hasta dentro de 4 años y que el tema pase.
¿Cambiamos de tercio?
Muy bien.
La verdad es que la historia es apasionante. Comienza el traslado de la mayor estructura móvil construida nunca por el hombre. Es un sarcófago. Dicho así, alguien va a decir una momia. No, prepárate. El sarcófago gigante que va a cubrir, una especie de cápsula, de capuchón, la antigua central nuclear de Chernóbil. ¿De qué está hecho y cómo se mueve eso?
Fíjate, estos son, para hacernos una idea, 95 metros de altura, casi como un campo de fútbol de alto, 270 metros de ancho de un arco, cuya luz tiene 270 metros de longitud, y que está hecho de hormigón y de hierro, y que eso se ha construido a varios metros de distancia del reactor nuclear de Chernóbil, que el que explotó el 4 en concreto, la instalación número 4, que es la que más peligro todavía mantiene, y ha tenido que ser, o está siendo trasladada poco a poco por unos raíles, imagínate, esta estructura gigantesca, este pedazo de arco, que poco a poco va a ir trasladándose hasta quedar justo encima del anterior sarcófago, de la anterior estructura.
Es, en teoría es eso, es una especie de supercapucha.
Es una capucha, es un arco gigantesco que va a tapar con hormigón y con hierro el reactor nuclear el número 4 de Chernóbil. Sobre este reactor, cuando explotó en 1986 y generó una cantidad de radiación en el entorno impresionante, como 400 bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas, ¿no? Sobre ese reactor ya se había hecho de emergencia un sarcófago. Un sarcófago no es más que una estructura de hormigón que intenta evitar que la radiación salga de ella, pero ese sarcófago, evidentemente, con el tiempo y con las condiciones en las que se realizó, se ha deteriorado y empieza a correr grave riesgo de colapso, de que se hunda. Si se hunde, hay que recordar que ese reactor nuclear, a pesar de que han pasado ya más de 3 décadas del accidente, esa radiación, ese reactor sigue activo, sigue emitiendo radiación a grandes cantidades y sigue produciendo un grave riesgo para el medio ambiente y la salud en el entorno. Por eso hay que mantenerlo confinado. Posiblemente haya que mantenerlo confinado durante miles de años. ¿Quién sabe? O sea, este sarcófago que ahora se pone tendrá que volver a ser renovado dentro de unos cuantos años. En concreto de 100 años, que es lo que parece que podría durar en perfectas condiciones.
Te iba a decir, esa radiación, esa contaminación de esa central nuclear del año 86 Ahí sigue y ahí va a seguir.
Ahí sigue durante mucho tiempo. Fíjate que la zona ya se puede visitar desde hace unos años. Hay una zona de exclusión de unos 30 kilómetros alrededor del reactor nuclear, donde no puede entrar nadie más que personal autorizado y gente que está trabajando en la descomposición todavía de ese reactor, de esas instalaciones. Pero la zona de alrededor ya es visitable. La radiación de la zona de alrededor es mucho menor, ya no es peligrosa. Dentro de la zona de exclusión, incluso, aunque no pueden entrar seres humanos sin autorización, ya ha aflorado la vida. Ahí ya han surgido árboles, han llegado los lobos, han llegado los conejos, han llegado los ratones, han llegado los ciervos, las águilas. Pero la radiación sigue. Se sabe que estos animales pueden vivir. No se sabe qué efecto tiene la radiación sobre ellos, aunque se hacen mediciones sobre la radiación, y ellos todavía, después de décadas de la explosión, siguen teniendo grandes índices de radiación en su cuerpo.
Vamos a por la curiosidad.
Vamos a por ello.
Hablando de radiaciones o por lo menos de contaminación, ¿sirven para algo las bacterias y la suciedad que depositamos en la pantalla del móvil? Porque partimos de la base de que ahí hay de todo.
Hay de todo. No, yo no voy a ir a la mía, voy a dar la vuelta porque ahora mismo está un poco asquerosilla. Pero todos, claro, la pantalla del móvil es que es algo que estamos tocando permanentemente. Bueno, pues ayer...
Ojo, lo tocamos, lo ponemos junto a la boca, en la oreja.
Claro. Pues ayer mismo salió una noticia muy, muy curiosa de una universidad del Reino Unido. Han sido capaces, cogiendo las pequeñas moléculas y bacterias que quedan en la pantalla del móvil, de reconstruir más o menos los hábitos de la persona que ha usado ese teléfono móvil. ¿Qué ha comido? ¿Qué tipo de cosméticos se utiliza? Si utiliza un tratamiento de crecepelo, por ejemplo, si está deprimido y utiliza antidepresivos, ¿por dónde ha viajado? ¿Cuánto tiempo ha permanecido en casa o cuánto tiempo en el trabajo?
Como coja mi móvil o flipa.
Bueno, pero sí, pues todo eso se puede establecer con cierto grado de exactitud. No es una huella dactilar, que es lo más exacto posible, pero sí que se pueden encontrar un montón de datos de nuestra vida privada con las pequeñas partículas que depositamos en la pantalla del teléfono móvil. Con lo cual, para los forenses y para la investigación criminal, esto es una herramienta nueva fantástica.
Claro, si Grison nos pilla el móvil, imagínate. Gracias, George.
Ha sido un placer, hasta otra.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. Tu historia es como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Hola, Paloma.
Expósito, traigo un mensaje. ¡Wow! Venga, ¿cuánto pagarías porque alguien te se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras?
Lo que pida.
¿Cuándo tienes una avería? Bueno, y sin molestias además. Bueno, pues con el seguro con todo de Línea Directa, Expósito, pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Hay un teléfono 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Te sientes cansado? Revital. ¿Falta de energía? Revital. Hay momentos en los que tú solo no puedes. Revital te ayuda a recuperar la energía que necesitas. Toma Revital, porque Revital... ¡funciona!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Charles Lake tiene 8 añitos solo y sufre acoso en el cole. Su madre ha decidido recordarle cada día lo que vale para que no se vea afectada más por el bullying. Mecane.
Sus compañeros le insultan, le hacen la vida imposible en clase solo por ser negra. Su madre se ha enterado y mientras se arregla la situación en el colegio, ha comenzado el trabajo en casa. Cada mañana llena el espejo de su hija de Posit, donde le recuerda que además de ser negra, es inteligente, bella, divertida y honesta. Esta madre tiene un blog en internet donde cuenta sus experiencias y aunque aclara que esto no va a solucionar el problema de raíz, va a ayudar a su hija a ganar confianza en sí misma.
En las redes, parece, estáis preocupados por el cambio climático.
Y Carlos nos dice que buen mensaje el de vuestra corresponsal, energías limpias, bajar el nivel de contaminación, pero ¿esto va a llegar a los gobiernos, a mi barrio, a mi comunidad de vecinos? Tony, cada verano superamos las temperaturas máximas registradas, a más calor, más utilizamos el aire acondicionado y, por lo tanto, más contaminamos. ¿Cómo se soluciona esto? Y Laura, ¿qué cree que ya nos hemos cargado el planeta y poco podemos hacer para solucionarlo? Espero que tarden en llegar las consecuencias.
¿Pues estos siguen por ahí?
Sí.
Bueno, Europe visitará España la semana que viene.
Luego que nos cargamos a la gente, Espósito.
No, pues, yo no sé, me sorprende.
No, están bien, están bien. Las entradas para el 23 de noviembre en Madrid están agotadas y todavía quedan para ver al grupo en la sala Razzmatazz en Barcelona el martes 22.
Nos visita Juan Pablo Orduñez, dirás. ¿Y este señor quién es? El Piri, el pirata. Nuestro jefe en Rock FM lleva 45 años dedicados al rock and roll. Ha tenido la suerte de conocer a grandes estrellas, compartir tiempo con ellas. Bueno, pues ahora cuenta las anécdotas en El Pirata Siempre Rock. Los grandes momentos que la música le dio a su vida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.